WeToker. Sumamos las partes.
Adriana Amado, lo que estás diciendo es que hay una disociación importante, tal vez la más grande que estamos viviendo en los últimos tiempos, entre el periodismo, no me gusta decir la gente, porque la gente parece que los periodistas no fuésemos gente.
A mí me
digamos,
encanta, ¿no? A mí me encanta
sí,
la gente.
Vamos con la gente, me encanta. Si vos me habilitás con la gente, vamos con la gente. Entre el periodismo y la gente hay una disociación absoluta. Entre lo que nosotros hablamos en la radio o en la tele a la noche y lo que le pasa al ciudadano de a pie, hay un abismo.
Exacto. Y esto se ve en las noticias, se ve en la participación en los medios. O sea, vos ves, hoy estamos en un momento en la historia tecnológica que vos podés ver en línea el rebote que tiene una noticia. Vos tenés herramientas para que cualquier persona con acceso a internet pueda saber en qué está la opinión pública. Eso no significa que el periodismo tenga que ir atrás del designio de la opinión pública, porque ya vimos, viste, en los resúmenes de Google que la noticia, digamos que una de las preguntas más hechas es cómo se hace el pan dulce o la pasta frola.
Es que lo discutía con Bazán, si no terminás haciendo la agenda que te está pidiendo determinado sector que te está escuchando, ¿por qué no puedo imponer la mía aunque no le importe a nadie?
Sí, la pregunta es, hay que negociar. O sea,
hay
también
que, hay que ceder.
No es que hay que ceder, también hay que entender por de dónde viene esa necesidad. O sea, también vos tenés que entender a tu audiencia y cuáles son sus preocupaciones. Y eso hoy no está pasando. ¿Por qué? Porque el periodismo está mirando al poder. Hace muchos años que solo mira al poder. Y el poder es lo que determina qué es lo importante.
Y te valida, ¿no? Si tuviste la nota.
Claro, pero lo validan entre ellos, porque como la política no está validada hacia la ciudadanía, tampoco te validas a vos frente a la ciudadanía. Te validas entre el poder y entonces el señor la próxima vez que te atiende dice, ¿qué haces, Romina? ¿Cómo te va? Siempre es un gusto hablar con vos.
¿Cómo sabes de tal tema, tal como vos
claro,
dijiste?
Claro, qué bien, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué no generamos este? Este es el gran desafío de los medios. Fíjate que, así como te decía, los medios no tienen grandes periodistas en sus rotativos informativos, tampoco tiene grandes periodistas leyendo los comentarios de la ciudadanía, ni contestándolos. Si vos entras hoy al New York Times, tiene 3 posiciones gerenciales dedicadas a las audiencias.
¿Cómo es eso?
Claro, entra al New York Times y vas a ver que tienen un gerente de audiencias. O sea, que es un periodista.
¿Que se dedica a qué?
A relevar lo que está pasando, los comportamientos de la audiencia e interactuar con la redacción. Porque hay que negociar entre lo que la redacción considera importante y lo que la opinión pública considera importante. El periodismo tiene que ser el puente entre esas dos cosas y tiene que entender además cómo hacerlo importante, interesante. Entonces, si están hoy buscando los regalos de Navidad o la información sobre los colectivos y vos considerás que la reforma previsional es importante, articular las dos cosas. No puedes dar por sentado que eso que vos crees importante es importante para todos.
Pero a ver, reforma previsional. Dicho así, reforma previsional tiene media sanción. Ahora están discutiendo si se aprueba o no en diputados, qué va a pasar mañana, el próximo lunes, si van a aplicar el DNU. Todo eso suena muy técnico. Ahora, estamos hablando de 17 millones de personas que se van a ver afectadas, jubilados, los que tienen pensiones no contributivas, los que reciben la asignación universal por hijo.
Pero que se vienen afectando hace 2 años. Si hace 2 años también hubo problemas de articulación entre el cálculo y la inflación y un montón de cosas. O sea, no le estás contando nada nuevo. El tema es que tampoco le estamos explicando cuál es la diferencia. ¿Por qué me tengo que hacer problema hoy? Y todos los años anteriores, digo, nosotros tenemos 14 millones de personas, muchas de las cuales cobran una mínima. Digo, ese es el gran problema. Y el tema es que vos tenés que articular esa reforma con cómo vas a hacer para seguir pagándole a esa gente. ¿Y cómo vas a hacer? Digo, yo conozco colegas que porque trabajan en la Patagonia están jubilados a los 50 años. Yo tengo 51. Y la verdad es que no entiendo por qué una persona a los 51 años se tiene que jubilar. Y la jubilación en muchas provincias de la Patagonia es a los 50 años. Entonces decís, fíjate vos, ¿qué estamos informando de la reforma previsional? ¿Qué conocemos de la reforma previsional? ¿Qué conocemos de esa sustentabilidad? Porque cuando nosotras tengamos 60 o 70 o la edad que pongan, ¿quién nos va a pagar? Digo, también hay una. Pero esas preguntas no están siendo respondidas. Y hoy me encuentro con que ya yo estaba esperando que cayera la gran culpable de siempre, que es la comunicación. Entonces ahora están todos concluyendo y dicen, el gobierno no comunicó bien. El gobierno tiene la obligación de comunicar, eso es cierto. pero el periodismo también tiene la obligación de informar. Y si no, que después no se queje porque perdió el monopolio de la información, que antes detentó durante casi 2 siglos, pero que ahora te encontrás que hay ONGs que sí lo están haciendo. Hoy te encontrás que la mayor información...
El gobierno comunicó mal y los periodistas...
No informaron, informaron mal, porque no aportaron nada.
Pero ¿cómo comunicas bien si no tenés la información?
Pero la información, ¿quién la tiene que producir?
Y en este caso, el gobierno.
No, ahí está el error. La información la tiene que producir el periodismo. Y muchas veces la información que vale no está en posesión del gobierno. Estamos comparando con lo que pasa en otra parte del mundo. También tenemos que esperar que el ministro o el diputado me pase la información de otra parte del mundo, cómo está funcionando el régimen prohibicional. Si la información no es solo la comunicación del gobierno. Y ahí es donde está la trampa. Porque vos crees que vos comunicas y lo que haces es comentar lo que te comunican las otras partes. Y no, vos, la información es algo demasiado importante para dejárselo en manos del gobierno.
Pero si el gobierno me dice una cosa y la oposición me dice otra.
¿Y dónde está?
Los especialistas me dicen otra.
Ahí es donde vos te verías. Si el sistema funcionara como debe funcionar, vos deberías estar en una redacción con tiempo para sacar las conclusiones e incluso aportar algo más que esas 3 partes. Por eso las notas suelen ser más sólidas cuando tienen 4, 5, 6 fuentes. Por eso un periodista del New Yorker tiene 1 mes y medio para hacer una nota. ¿Nosotros cuántas producimos por día? Más de 25 notas por día produce en media el periodista argentino.
El otro día escuchaba una nota de Adriana estamos hablando con Adriana Amado, con el hijo de Mia Farrow, que fue quien destapó el escándalo en Hollywood por Harvey Weinstein, por acoso, 1 año entero.
Obvio, pregúntale a Hugo Alcón Adamo cuánto tarda él en hacer sus notas.
Pero ¿cuántos Hugos hay?
Bueno, entonces...
¿Cuántos Hugos pueden darse el lujo, y en este caso porque lo apoya el diario, estamos hablando de La Nación, de que Hugo pueda dedicarse 1 año, 2 años a una investigación?
Bueno, entonces pregúntame cuántos periodistas hay en la Argentina y te los cuento.
WeToker. Sumamos las partes.